Boom. Gente, bienvenidos al episodio número 136 del Pugilato. Ángel David Castro con ustedes, como siempre, como toda la semana. Yo estoy nervioso, estoy ansioso, estoy súper emocionado porque este episodio es el más especial, yo creo, que hemos hecho hasta ahora. Y ya van a saber por qué. Pero antes, recuerden visitar todos los enlaces del Pugilato: YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y el Pugilato.com. El Pugilato.com está un poco abandonado, pero vamos ahí a meterle contenido de eso. Y recuerda que las camisas del Pugilato ya están disponibles y las puedes conseguir no solamente en el website del Pugilato, sino si me escribes en cualquiera de mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora yo...
Tengo miedo.
Yo no sé qué va a pasar aquí, pero vamos a arrancar con el episodio número 136 del Pugilato, que comienza ahora.
Feliz.
Le damos la bienvenida en vivo al señor Lichel Scott de The Lichel Scott Decision. Hermanito, ¿cómo estás?
Está pasando, Ángel del Pugilato, finalmente acá, cara a cara. Ya era una cosa que teníamos tiempo hablándolo. Yo te había comentado, ¿no?, que me gustaría subir para allá, la que creo que de todos los youtubers del grupo, creo que somos los más cerca, ¿no? Entonces, está bueno. Está bueno, finalmente estamos aquí.
Lo logramos.
Está chévere y... No, o sea, esto yo no lo creo todavía.
Dile ahí a la gente como está el gimnasio aquí, el Pugilato.
No, ahí, gente. Él debería hacer un día como que... Hay gente que hace videos como que mi garaje o mi estudio, mi zona... Tú sabes, mi zona de trabajo. Y hoy yo me quedé en shock, como que... Bro, es el mejor home gym que yo he visto.
Tienen que chequear la historia. Ahorita ya mismo Lichel va a tomar video y foto y lo va a subir a la historia. Cuando salga este episodio de lunes, esto va a estar por ahí ya. Bueno, estamos aquí.
Estamos aquí. Ey, dame la mano. Estamos aquí.
¡Infelices, desgraciados!
Estamos aquí. Y hoy no te salvas. Porque tú con tus cosas de Connor, aquí no. Vamos a tenerle un problema, pero es serio. Pero es un problema serio. Vamos suavecito. Hablemos de Hamza, que lo vimos la semana pasada. Hace ya más alrededor de 8 o 9 días lo vimos y vimos lo que hizo contra Duriño. Háblame de Hamza. Es el futuro campeón de la división de las 170 libras.
Y te faltó mencionar la 185 también. O sea, estamos hablando de un tipo que no creo que en la historia de la UFC, al menos, hayamos visto un tipo como Hamza Chimaev, que empieza su carrera amateur MMA en el 2017, en el 2018 se hace pro, y desde ese momento hasta ahora, todo ha sido como que, bro, o sea, mágico, porque es un peleador que destrozó a todo el mundo, llegó a una pelea contra Gilbert Burns, que era el número rankeado. ¿Por qué? Porque Gilbert Burns le da la oportunidad, pero Gilbert entiende que eso es ganar o ganar. ¿Por qué? Porque perdió, pero ganó. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo... No, que Chimaev no se vio igual, Chimaev no es lo que tú me decías. Yo fui el primero de decir, Chimaev lo va a coger, lo va a derribar y en el segundo lo noquea. En el primero se va a dar cuenta que no va a ser tan fácil porque su jiu-jitsu, pero en el segundo lo noquea. No fue así, me sorprendió Gilbert Burns, tengo que aceptarlo. Gilbert Burns me sorprendió, pensaba que lo iban a noquear, pero al final del día... Considero que Hamza Chimaev el año que viene es campeón. Será campeón.
En el 2023 ya.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque este año creo que va a pelear con Colby. Le va a ganar a Colby. Y si no pelea con Colby, pues supongo que tiene que pelear con algún otro top 5. Y Porque Colby sabemos que tiene una fama de evitar pelea, entonces.
Espérate, pero tú eras Team Colby hasta los otros días.
No,
Tú
yo soy Team
lo
Colby.
has
No,
traicionado.
yo soy Team Colby,
No puedo
Ángel.
creerte.
Ángel.
No puedo creerte.
Ángel, lo que sucede.
Infeliz.
No puedo. Tú acabas de traicionar a Colby en este episodio.
No, no. La gente que me conoce de mi canal, que vea esto, que cuando yo lo comparto y demás, sabe que yo soy Team Colby. Team Colby, siempre. Pero la realidad es la realidad. Al final del día, estoy hablando de Hanzai Chimaed, que también es mi gallo. O sea, cuando tú tienes dos gallos, tienes que decidirte por uno. Es
Es
difícil,
complicado.
pero tienes que decidirte por uno. Entonces, en este caso, yo digo, oye, yo creo que lo que he visto de Hanzai Chimaed es una cosa que no he visto antes. El tipo me demostró que contra Gilbert Burns puede ir a tres asaltos y quizás cometió errores. Cometió errores que a lo mejor esto le llevó a perder más cardio, esto lo llevó a lo mejor llegar un poco más tocado, porque el tipo lo tocaron y se podía intercambiar, incluso tocado. ¿Qué hace un luchador, Ángel, cuando lo tocan?
Agarrar.
Claro, va al amarre, va al single leg, al double leg, lo lleva al suelo. Hanchima, él no, él dijo, yo te quiero noquear. No pudo noquearlo, se volvió loco. Y el coach, no sé si viste ahí un clip del coach como que enojadísimo, deja, pa, pa,
Estaba
pa,
molesto.
hablándole en ruso, no sé. Entonces, yo creo que Hanzai Chimaev tiene todo para ser campeón el año que viene. Le va a ganar a Desangi y le va a ganar a Usman también.
A mí se me complica ahí, sí. Adesanya ya está tiene demasiadas herramientas. Pero lo que yo pienso es lo siguiente. Yo pienso que Khabib le tuvo mucho respeto y hasta cierto mi punto miedo al jiu-jitsu de Gilbert Burns. Como cualquier persona con dos dedos de
Hamza,
frente. Sí.
Hamza, claro.
Yo creo que Hamzat le tuvo su miedito y su respeto al jiu-jitsu de Teduriño. Y que cualquiera, vamos. Ceduriño es cuatro veces campeón mundial en jiu-jitsu. No, Duriño es un tipo bien complicado. Porque pega y lo vimos. Porque Hamzat sintió la pegada. Pero ¿cómo se dice esto? La sabiduría de Duriño es en el suelo, en el jiu-jitsu. Es estrangulando gente y poniendo gente a dormir. Y Hamzat quiso evitarse eso. De manera inteligente.
Claro, válido,
De manera
válido.
inteligente. Ahora, el asunto es, todos estos peleadores que estamos mencionando, Colby, él no tiene esas herramientas. Lo tiene todo, tiene el cardio de la vida, tiene el cardio para repartirle a cuatro peleadores si quiere, pero no tiene un jiu-jitsu que le meta miedo a Hamzat. Kamaru tampoco. Izzy tampoco. ¿Será ese el único impedimento? ¿O será eso lo que le falta a esos peleadores? ¿Tú crees que esto es lo que va a hacer que Hamza los domine a los tres, que no tienen un gran jiu-jitsu?
Es que es lo mismo que yo pensaba, loco. ¿Por qué? Porque al final del día, Hanzai Chimaev es más pesado que todos ellos. Te dice, oye, te puedo llevar al suelo y realmente no corro el riesgo que sí corría con Gilbert Burns. Porque al principio tú viste, él lo derriba fácil. Él lo derriba fácil.
Y lo jaló
Sí, y lo jala
completamente.
al suelo y lo. Tú sabes. Pero él entendió que quedarse ahí era peligro. Ni siquiera podía pasar la guardia bien, le costaba. Entonces. Él hizo tres derribos y logró dos. Ya luego él dijo, oye, yo no voy a hacer esto, vamos de tú a tú y lo que salga. Pero es un Hansat todavía inmaduro, un Hansat que apenas está tocando la élite. Y
Sí.
yo no sé qué dice la gente y qué quiere la gente, pero Hansat Chimaev va a venir mucho mejor después de esto. Porque había mucha gente escribiéndome, robo, 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 pero...
Sí, el cubano esquizofrénico aquel
Oh,
hizo un post,
oh.
hizo un post que tagueó a todo el mundo y
Sí. No, o sea, el tipo, bro, está.
no diga nombre, no
No,
diga
no lo voy a
nombre.
decir, no lo voy
Pero
a
la
decir.
gente sabe, la gente
Claro,
sabe.
claro, claro.
Hashtag, si la gente quiere hablar de este tipo,
Claro.
hashtag el cubano esquizofrénico.
Claro.
Y ese
Sí.
ustedes saben de quién estamos
Sí.
hablando. Hizo un post ahí.
La salud
No.
mental es, ya ves.
La salud mental es muy importante.
Claro.
Y cuidarse la salud
Sí.
mental es imperativo. Y si usted
Claro.
no se la cuida,
Es lo que pasa.
usted termina como el cubano esquizofrénico.
Exacto.
Y
Hashtag.
se quedó así. Hashtag el cubano esquizofrénico. Y el otro colega tuyo, el amigue. Pero está bien, eso es un tema.
No. La bestia, bro, tú eres el mejor.
La culpa es tuya.
A mí me da risa porque hay gente...
Infelices desgraciados.
La culpa es tuya.
A mí me da risa porque hay gente que sí lo va a entender. Hay gente que sí lo... Y hay gente que está ahí ahora como que, ¿de qué hablan?
Sí,
hagan
sí.
sus tareas.
Hagan sus tareas, descubran quién es el cubano esquizofrénico y quién es el amigue. Ustedes saben, ustedes van a saber quién es. Hay muchas personas que no están de acuerdo con lo... Digo, y tú y yo estamos en la misma página. Yo pienso que Hamza puede
Muy
ser
rara
campeón.
vez estamos de acuerdo.
Muy rara, muy rara. Así que es importante documentar este
Sí,
momento.
totalmente.
Porque estamos en la misma página. Pero yo creo que Camaro todavía está en la cima del deporte. Y me da mucha... Me da... No, yo no quiero descartarlo así rápidamente. Yo creo que Hamzat va a tener que pelear lindo y bello
Sí.
para poder sobrevivir a Camaru.
No, pero es lo que te digo, 2023, un Hamzat que ya le ganó a Colby probablemente, o le ganó a quien sigue en el top.
Luke lo sacaron, Belal
Luke
Muhammad.
ya no va. Muhammad. Hamzat va a destrozar
De
a
cualquier
Muhammad. Eso.
malla sale un ratón.
No, no, no. Belal no.
No hay
No.
break.
Y eso que yo iba a Belal. O sea, mi pick, Ángel, yo cada domingo hago mis picks. Y a veces se me va porque a lo mejor me entra el fanático, pero hay veces que sí voy en serio, aunque la gente no crea, sí. Y digo cosas que yo creo, y a mí me da igual lo que opina la gente.
Muy bien, esa es la actitud que hay
Y
que tener.
Belal, bro, yo explicaba que esta pelea va a ser muy distinta a la primera. Porque Belal se ha visto una evolución en su lucha. El tipo fue muy inteligente. En los momentos concretos, el timing fue perfecto. Lo llevaba al suelo. Y así ganó la pelea. Como
Sí.
mucho 4-1.
Sí.
Entonces, pero ya ponerlo con Hansat, no.
Yo tenía a Luke en alta estima. Yo pensaba que Luke estaba ahí, tocando la puerta
Sí.
del
Sí.
top
Es
2,
que si
top 3.
ganaba era el siguiente.
Sí. Y complicado perder con Belal Muhammad ahora. Está complicadito. Yo no sé qué sería lo próximo para hablar. Vamos, eso fue UFC Vega 51, ¿no?
51.
Sí. Ahí hubo tela de que mucha
Sí,
tela para cortar
sí.
ahí. Pero específicamente con el estelar. ¿Qué aprendimos de la estelar? ¿Qué aprendiste de Belal Muhammad versus Vicente Luque?
¿Qué aprendí? Ok, Luke se mostró, no sé si desanimado, porque hay peleadores que van hacia adelante, que presionan, pero como que no hacen algo más. Tú sabes, se le hace muy difícil pegar al rival que está en constante circulamiento, en constante movimiento. Entonces va a ser difícil. Pero si no te están saliendo las cosas, debe haber un sentido de urgencia. Y Vicente Luque parecía que estaba peleando como si estaba ganando la pelea. Y eso es lo que te mostraba él, como que la sensación, ah, mira, estoy ganando la pelea, estoy chilling, estoy yendo hacia adelante, el otro está yendo hacia atrás, pero, ajá, los golpes, sí, pegó muy buenos golpes, pero como mucho, te digo, yo lo veo 4-1 Belal. Y al final del día, Luque creo que verá esta pelea otra vez y va a decir, ah, qué mal lo hice, qué mal lo hice.
Sí.
Porque todos decíamos, no, no, bueno, todos no, porque yo fui a Belal, pero todos entendíamos que si ganaba Luque, lo iba a destrozar, era un knockout o una sumisión, ya un Belal destrozado en cardio. Pero eso es lo que quiero hablar de Belal. Belal nos mostró que tiene un cardio decente para cinco asaltos. Creo que era la primera vez que los dos llegaban a un quinto asalto.
Sí,
El
se
tipo.
supone que la de contra León era iba a ser de cinco saltos, ¿o no?
Sí,
Sí,
era
la del
Mayweather. Sí,
accidente.
pero fue un exacto. Pero al final era la primera vez que llegaban a este quinto asalto. Luke se vio muy bien de cardio. Belal flojito de cardio. Pero lo suficiente como para llevarse la pelea. Su lucha, el striking no fue el mejor porque no fue el mejor striker, fue Luke, pero la lucha, wrestling, let's wrestle, siempre lo digo, los luchadores son los mejores, son
Sí,
los mejores.
es lo neces si no sabes qué hacer, si tienes dudas, lucha
Lucha,
y va a
claro.
ganar. Tiene gran peso la lucha.
Pero ese es el tema, para concluir con Belal. Sí, está bien, merece estar en el top 5, pero tampoco lo voy aquí a poner. Porque claro, está Burns, está Covington, está Luke ya va a ser el sexto, ahora Belal sube al quinto, está Chimaev en el 3.
Colby.
Sí. Pones a. Bueno, Belal retó a Colby. Ese fue el
Está
reto que le
Leon,
lanzó.
Colby, Hamzat.
Ah, oh, claro. Sí.
¿Qué más? ¿Está ahora Belal?
Belal, quinto. Está Colby. Está
Sí. Está Colby, Chimaev, Duriño,
Leon, Edwards.
Y ahora Belal.
Belal.
Sí.
Entonces, Belal llama a Colby, pero no creo que Colby...
Fresco, qué fresco.
Sí, sí, pero...
pero él sabe que... también sí. que ya debajo del campeón está Colby.
Sí.
Porque Leon Edwards no tiene ningún tipo de oportunidad. Estamos seguros de eso.
Fíjate, estamos de acuerdo en que si Kamaru Usman quiere ganarle a Edwards, tiene que luchar. ¿Tú crees que Kamaru de pie, tú a tú de pie, le gana a Edwards? O sea, sin ir al suelo, sin ir al derribo.
Este Kamaru es boxeador ahora. Él quiere pelear con Canelo. Él quiere pelear con Canelo. Tiene que tener...
Y esa va a ser su perdición.
Sí, él tiene que luchar. Él tiene que hacer lo que lo trajo al baile.
Claro. ¿Qué? De hecho, la primera pelea lo derribó como 6 veces. Entonces, haz lo mismo, copia y pega. Obviamente... Edwards ha mejorado muchísimo, pero no cambies. O sea, hay veces que, aunque a ti ahora te guste noquear a la gente de pie, pues hay veces que tienes que regresar a tu base, que es la lucha, derribarlo, abrazarlo y ser inteligente. Edwards es mejor striker que Usman. No puede estar una pelea completa de pie. Tiene que derribarlo.
Sí. Sí, sí, sí. Tú tienes que utilizar las herramientas que evidentemente tienes por encima de tu oponente. Y no sé, yo pienso que el muchacho va a empezar desde el principio con las manos. Y yo creo que él va a probar sus manos contra Leon Edwards.
A ver, yo creo que estamos de acuerdo en que va a ganar Usman, pero...
Si se la juega, se la envió, como se decimos cambió. En Puerto Rico. ¡Ay! Está complicado. Pero se anunció, o dijo Dana, que le gustaría ver la pelea de John Jones versus Stipe Miocic. Y yo creo que esto es una de esas ocasiones en las cuales estamos de acuerdo con Papi Dana, con el tío Dana White. Me gusta.
Sí, está bueno, pero la gente sabe que yo soy muy fan de Jon Jones. Pero hay que ser sincero, o sea, a Stipe dale la última oportunidad del título, ¿por qué no?
Pero Ngannou va a estar fuera por casi un año. 9 meses, 10 meses.
Bueno, claro, lo olvidaba por completo. Entonces... Te haces el interino de Stipe contra Jones. Sería lo más lógico.
Es que meter a Jon Jones de una en la conversación de los campeones... Disculpa. Aquí tú no puedes decirle esa barbaridad.
Es el GOAT.
Aquí no se puede. Aquí no se puede porque tú...
¡Estás diciendo un disparate!
No, tú no puedes decirle eso aquí. Aquí el GOAT es Anderson Silva. En este espacio aquí.
Está bien.
El GOAT es Anderson Silva.
Anderson mío también.
Para que lo sepa.
Anderson es mío también, así que no... Está bien.
Que no se te olvide.
Me falta el respeto.
No, no te sepas en ningún momento.
Para que lo sepas. No, no, pero vamos, el tipo está ahí arriba y la gran mayoría lo tiene ahí arriba. Pero de una lo vamos a meter en la conversación del título. Sí,
sí. Tú sabes que este deporte, como siempre lo digo y hay gente que no lo entiende, es un deporte, pero el entretenimiento le gana más. O sea, es un deporte que va de la mano, pero muy de la mano con el entretenimiento, muy de la mano con tu nombre. Y acá realmente los méritos no siempre te llevan a la posición que quieres. Entonces, la gente tiene que entender eso. Este no es un deporte como cualquier otro, que si tú eres basquetbolista y metes 25 puntos por juego en una temporada y la próxima 30 te suben el contrato. Te lo mereces. En el fútbol... Que a ti a lo mejor no te gusta el fútbol.
Maldito tanto. Asqueroso de fútbol americano.
Claro, ahora quiero hablar de fútbol americano.
Maldita sea, Carlos Colón.
Entonces, es como que Aaron Rodgers te lanza 20 touchdowns una temporada y 3 temporadas después te promedia como 30 touchdowns por... Claro, o sea, claro, un ejemplo.
Sí, es
entonces, te tienen que mejorar el contrato. Pero en la MMA... Tú puedes tener 8 victorias seguidas y eso da igual.
Bueno, evidentemente, Leon Edwards.
Exacto. Y a lo mejor tú no vas a cobrar tanto como una persona que tiene 8 victorias seguidas en UFC debería cobrar. Es el tema. ¿Por qué? Depende mucho tu nombre y la gente lo sabe. Y hay gente que se hace la loca y se le olvida. Por eso es que yo hago mucho énfasis siempre en Conor.
Maldita sea. Porque se tardó 19 minutos en mencionar a Conor McGregor.
Porque Conor McGregor cambia la historia de este deporte. Y pues es muy distinto al boxeo. Porque en el boxeo tú no tienes que tener un gran nombre. Y si eres un campeón, un buen campeón, al menos te llega al millón. pero
depende de quién sea. Yo creo que bueno, necesitas
Better
todavía el
Bet seguramente no vende nada y te llega el millón.
No sé.
Better y Bet te
No
llega
sé.
el... Sí, Better y Bet te llega el millón.
Debe estar por ahí, pero a mí no me sorprendería mañana ver una bolsa de Better Beef en 600 mil dólares. No me
No,
sorprendería.
claro, porque es un tipo que a lo mejor
No
viene
vende.
de Rusia y...
Y
Pero
es el top 5. Usted es el top 5 libro por libro.
yo había visto alguien en el chat, en los comentarios, que ponga, cobró tanto Better bien su última pelea, Lichard. Yo creo que vi un millón.
Vamos a ver.
Sí. Su última bolsa fue un millón. Estoy casi 100% seguro.
Espero.
99%, un millón.
Espero
No,
que sí.
sí. Es lo que te digo. Crawford vende como 300 mil pay-per-view. Y Crawford te cobra 6 millones. Pero claro, es lo que voy. Es otra industria. Por eso este deporte de las MMA es un deporte nuevo que todavía no está en esta etapa. Y es muy importante que vendas. En el boxeo sí hay meritocracia, sí. Ganas y eres campeón. Claro, hay problemas porque no se dan las peleas
Tú
que
te
se
estás
tienen que
enredando
dar.
aquí porque
No, no.
el boxeo
No,
tiene los
pero.
organismos más sucios del planeta.
Pero si tú eres un campeón, te tratan como un campeón. Te tratan como un campeón. En las MMA no. En las MMA tú vas a ser un campeón y. Ah, mira, 50 mil. No. ¿Cuánto es que cobra? Volcano es que cobra 500 mil show y 500 mil bonus si gana. O sea, esto.
500 mil, es 1 millón de pesos.
Pero si gana.
Sí.
O sea, es 500 mil si pierde. O sea. Y que yo no lo veo mal, porque entiendo también que el deporte está creciendo. Pero me gustaría que cobren un poquito más.
Yo también.
Entonces, volviendo al tema original, yo al final del día, volviendo a lo de Edwards, el tipo se merece a lo mejor cobrar muchísimo. A lo mejor no lo está teniendo. Y si le gana Kamaru Usman, yo ahí sí creo que el tipo sí empezaría a ver su primer milloncito por pelea.
Leon.
Sí. Tipo 500 mil y 500 mil, como los demás campeones.
Leon Edwards ganarle a Camaro.
Si es que le gana. Yo creo que no. Pero si Camaro no usa la lucha, te aseguro que le gana. Tiene que usar la lucha. Lo dije hoy. Tiene que usar la lucha sí
Yo
o
creo
sí,
que
Camaro.
Camaro tiene todas las herramientas para hacer lo que quiera con Leon Edwards. Leon tiene un gran
Sí.
boxeo y tiene un gran kickboxing también.
Sí.
Pero para usted ser el número uno libra por libra, usted tiene que tener todas las herramientas. Yo creo que Camaru las tiene todas. Y yo creo que si Camaru quiere, le arranca la cabeza temprano a Leon.
No,
Sí.
no, no, no,
Sí, señor.
no, no, no,
Sí,
no,
sí, sí.
no, 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 no,
Porque tú quieres que Camaru pelee así.
Abrazar a un hombre, olerle los testículos, es lo que le encanta a él.
Tú quieres que Camaru
no.
pelee así.
Es lo más inteligente. Lo más inteligente.
Bueno, pero es que Leon tampoco ha demostrado que tiene un, qué sé yo, un poder fulminante ahí que le arranca la cabeza a la gente.
Pero te puede llegar a la decisión. Y de pie le gana a Camaro. Camaro tiene que llevarlo al suelo, abrazarlo. Con que sea abrazarlo. Como hizo con Jorge. En la primera pelea que lo abrazó mucho.
Pero
Lo
él
derribó
no.
dos o tres veces nomás, pero le abrazó
Tuvo como
más.
2 semanas para el cambio de oponente también.
Sí,
Eso,
pero
ambos
es
entraron
Jorge.
ahí.
Sí, pero es Jorge. O sea, sí, tiene buena defensa a lo mejor, pero eres Camaro. Y es Jorge.
No, no, pero lo que te quiero decir es que tanto Camaro como Jorge tuvieron 2 semanas. Camaro tuvo más tiempo para entrenar en esa primera pelea, más que Jorge, pero aún
No.
así le cambiaron al oponente a 2 semanas.
Claro.
So, él tuvo que cambiar completamente su plan. Y la pelea que vimos, la primera pelea entre Jorge y Camaro, en realidad lo que vimos fue un Camaro que no tenía un plan para Jorge. Hizo el
Lo que
plan de
tenía que hacer.
emergencia. El plan de emergencia. Pero en la segunda vimos.
Pero me gusta este tema. ¿Tú crees que un peleador, en este caso un campeón, tiene que prepararse específicamente para el estilo de un
Sí,
peleador?
señor.
Sí.
Sí.
Javi dice lo contrario. Javi dice que
Javi
él
se
siempre
retiró
se
muy
prepara.
temprano.
Javi dice que él siempre se preparaba. Él le entrenaba todo porque él siempre se preparaba para lo que sea, porque su estilo es te llevo al sol y ya. O sea, él lo tenía tan claro que a él le daba igual tu estilo de pelea, jiu-jitsu, striker, lo que sea, te iba a llevar al sol y te aplastaba. Pero también entiendo que hay estilos y hay estilos. Una persona que es un striker o a lo mejor que es un luchador, a lo mejor no tiene un buen jiu-jitsu como Javid lo tenía. Entonces, tienes que hacer ajustes, tienes que ser inteligente y no es verdad que porque tu estilo sea lucha, lo vaya a llevar al suelo y te atrapa en un triángulo y pierda la pelea. Entonces, tienes que ser inteligente.
Sí, yo he escuchado ambos puntos de vista. He escuchado el punto de vista de que yo preparo mi plan, yo me preparo...
¿Como el peleador?
No, yo me preparo para hacer, para que mis herramientas sean superior a tus herramientas todos los días de la semana. Y me enfoco en preparar mis herramientas, sí, para que ni siquiera, para que las tuyas ni siquiera sean relevantes. Pero también lo más común es que usted estudia a su oponente y entiende dónde están los hoyos en, claro, el plan. Yo creo que eso es lo más, sí, tiene disciplinado.
Sentido. Tiene sentido.
Sí, no, yo sé que tengo sentido.
No,
yo,
pero...
solamente hablo cuando tengo la razón. Con calma, con calma. Vamos. Pero no, es que también Khabib se aprovechó de que este estilo daguestaní es desconocido.
Ya, pero...
Esto en 5 años se acaba.
Es que el deporte evoluciona tanto.
Es más, en UFC Vegas 51 se la estaban untando un daguestaní de esto.
A un Combat Sambo World, sí, Champion.
Ya estamos, sí, viendo. Sí, esto me lo dijo Eric hace unos meses atrás. Él me dijo, ahora mismo tiene que haber un loco estudiando a ver cómo rayos destruyen este estilo, claro, de daguestaní. Sí. Como pasa en el baloncesto, como, por ejemplo, los que son fanáticos del baloncesto, sí, Jeremy Lin tuvo como 15 buenos juegos.
Sí.
Ya.
Sí.
Y la NBA hizo los ajustes. Veían que el tipo hacía muchos turnover con la bola y dijeron, sí, ok, esto es lo que hay que hacer con el tipo. Sí. Y ya. Y no volvió a ser. Jeremy Lin tuvo un buen año.
Lamentablemente.
Sí. Sí, así, sí, es con todo.
Un one hit wonder.
Sí. Un one hit wonder. Ahora mismo está, no sé en dónde jugando. Él no está en la NBA.
No. El año pasado creo que sí, pero ya no. Pobre.
Complicado.
Pero fue una superestrella en esa temporada y... Bro, en todos los lados se hablaba de Jeremy Lin, uh-huh, recuerdo. Uh-huh. En todos lados.
Hasta que... Es que cuando estás en el nivel más alto, no hay break. Sí. Jeremy Lin todavía te mete 50 puntos en Europa, si quieres.
Sí. ¿Cómo? En China.
No, en que China se te mete 35 puntos, te promedia 35, sí, puntos por juego. Pero, no, en la NBA es otra cosa.
Claro, o sea, hay niveles.
Sí, y cuando tú tienes un equipo, y aquí vamos a juntar esto con las artes marciales mixtas, esto te puede durar lo que te ha durado. Que son, qué sé yo, 10 años. Ellos llevan... ¿Cuándo vimos a Khabib por primera vez? ¿En el 2013?
13, 12...
Sí, por ahí. Y lleva aplastando gente 10 años. Aplastó de gente por 10 años. Ya. Esto caduca ya mismo. Ya mismo vamos a encontrar a alguien que descifra a una... Yo espero que no sea ni con Islam.
Sí, pero... Fíjate.
No. Yo deseo que Islam sea campeón. Pero vamos.
No, pero...
Nadie es invencible.
Yo creo que... Claro, porque también yo decía del sambo, porque yo no soy tan fan de estos peleadores del sambo y demás. Porque yo soy más de la lucha. Uh-huh. Tú sabes que el sambo es muy completo. Entonces, uh-huh, ya tú te especializas en algo al final. Y yo creo que... Sí, son peleadores muy buenos en todas las áreas. Pero al final del día, si... Este men que vino, el Omar Gachev, que peleó con Borralo. Uh-huh. Si al final del día se ve que le están pasando por encima, abajo y arriba... Se empiezan a alertar, se empiezan a poner ansiosos, no saben qué hacer y los terminan ganando. Entonces, siempre he dicho, ¿cuántos campeones en la MMA hay de sambo? En Bellator, en UFC, en PFL. Son muy pocos.
¿Se puede contar a Khabib?
No.
¿Khabib salió de ahí?
No. Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí, creo que algo hizo. La
gente, ahora mismo
la gente en el chat, que para que no nos diga
ignorantes. Osiris ahora mismo está arrancándose los cabellos.
Son unos... No saben.
Unos casuales.
Son unos... Ustedes solo hacen entretenimiento. Yo hago análisis. Creo que
el, el cubano esquizofrénico. Ahora mismo, yo soy mejor que ustedes. Yo soy mejor que ustedes.
Sí, sí. No, pero por eso, la gente que también participe, que ponga, claro, los comentarios. Sí, Javi, uso
sangre. Porque no hagan nada, no escriban nada. Si no,
no,
quieren,
no, la... no importa, Ángel.
No importa, mí.
Ángel. La gente.
No, qué gente. Caminando milagro.
Bueno, nada, para concluir el tema este del sambo de Edwards y demás, primero Edwards es un pro, es un crack, pero Usman está a niveles, pero si se queda de pie, será su perdición. Y volviendo al sambo, no creo que el sambo, sí, es dominador, pero son dos o tres, o sea, no es como que, tú sabes, sí, lo que pasa es que esos dos o tres son tan buenos que... Cuando pierden los Omar Gachev de la vida, ni te das cuenta. Como que, mira, perdió uno, pero...
Sí. Sí, los dos grandes nombres son Khabib y
Islam,
Islam,
tienes a Umar, tienes a Usman, tienes ahí a Magomed Kerimov en PFL. Entonces tienes estos rusos que dan problemas, dan problemas. Pero al final del día, yo creo que la mejor base es la lucha en sí. No me hables de sambo, no me hables de jiu-jitsu, no me hables de striking, de grappling, que no sea lucha.
Sí, por eso Hamzat va a ser campeón, tú dices.
Sí, sí, sí. Sí, a ver, y si somos sinceros, él podía seguir derribando a Gilbert toda la noche. Lo que pasa es que...
¡Toda la noche!
¿Pero para qué? O sea, ¿para qué él iba a derribar si sabía que en cualquier momento podía quedar atrapado? Fue inteligente.
Sí,
donde no fue inteligente fue de pie.
Sí. Yo creo que gracias a Gilbert, más personas están dispuestas a tomar una pelea con Hamza ahora.
Y se están equivocando.
Sí. No todos son Gilbert.
Claro.
Y Gilbert lo humanizó hasta cierto punto.
Es gente fanática que no que apostó dinero y perdió. No, robo. O sea, no, Gilbert ganó esa pelea. No, Hamza Chimaev no es lo que era.
No sabíamos que sangraba. Yo no sabíamos que la sangre de Hamza era roja. Pensábamos, pudo haber sido verde.
Dios, claro.
pudo muy bien en ese momento haber salido chispas de aquí de la piel de Hamza y empezar a salir un líquido verde y cables así, y chispas y fuego. Pudo haber sido un robot, un androide.
Totalmente.
Pero es un ser humano.
Y es por esto que Jon Jones es otro dios, volviendo al tema de Miocic Jones, es otro dios, y debes tratarlo como lo tratas. Y Stipe Miocic, pues, supongo que es una leyenda, el mejor peso pesado en la historia, pero entiendo que debe pelear por el cinturón interino, sea con Jones, sea con Gane, sea con Blaze, con quien tú quieras. Pero Jon Jones tiene que pelear pues, sí o sí por el cinturón de Ngannou o el cinturón interino. Sí o sí.
Tienen que poner un interino.
Sí,
Es inevitable. Tienes que hacerlo.
Si
tienes
yo
que
hacer fuera, lucha. Si yo fuera Dana White, yo te pongo Stipe Miocic contra Curtis Blaze. Esa es la pelea.
¿Por qué tú le harías eso a un viejo? El pobre viejo de Miocic.
Porque Miocic es lo que quiere. Y
contra Curtis Blaze.
Sí, Curtis Blaze se lo merece. Según el ranking, él se lo merece.
No sé. Nadie se merece nada.
Sí. Claro, volvemos al tema otra vez, que en este deporte es difícil merecerse algo y que te lo den. Por ejemplo, Marina Rodríguez ahora se supone que sea la siguiente. Después de Esparza y Namajunas, obviamente, se supone que sea Rodríguez. Pero como falta tiempo para esa pelea ahora en mayo, hay que ver si la que gane realmente quiere enfrentar a Rodríguez. ¿Sabes?
Porque al final Marina campeón... está complicadita.
¿Quién?
Marina Rodríguez.
Sí,
está
pero,
bien complicadita.
Sí, pero... No nivel de campeona.
No. Rose, yo creo que mantiene el título.
No, Esparza le va a ganar.
¿A Rose?
Sí. Sí. Wrestling. Ángel.
Pero como si Rose no supiera luchar y no supiera defender un takedown.
No, ha mejorado, pero Esparza le ganó a Rodríguez de la misma manera. Le ganó a... Tiene una racha enorme de victorias, Esparza. Bien merecido la titular.
Estuvo lesionado un tiempo, si no me equivoco.
No, lo que pasó fue un corte. Un corte a la ceja y por eso no pudo
hacerse. Sí, pero... Rose, bueno, yo... Lo mejor que puede pasar para esa división es que pierda Rose para que vuelvan a pelear por el título y tengan una trilogía. Porque Rose, evidentemente, tiene la talla para estar ahí arriba en la cima.
Es que mi problema con Rose... Es que es muy irregular. Gana, está bien, le gana a una Joana dos veces, pero después te pierde con Andrade.
Pero Andrade la plantó en el suelo. Sí, eso le pasa a cualquiera.
Pero la segunda
a cualquiera.
Pelea fue muy cerrada, entonces...
¿Contra Andrade?
Sí, la segunda fue... yo creo que se definió en el tercero.
Contra Whaley fue bastante
cerrada.
Contra
Andrade la segunda también. Fue, mira
tengo
cómo,
que verla otra vez.
Mira los stats. Sí, pero gana bien. No hay polémica. Gana bien. Pero que fue, le dio pelea. Y contra Whaley, lo digo mil veces, ganó Whaley.
Ya, yeah, eso.
Ganó Whaley. La primera ganó no, Rose. La primera fue un golpe de suerte de
eso
la
no
vida.
Existe, los golpes
y,
de suerte no existen.
Claro
existe.
Que sí, un golpe ahí que lo tiró, a ver si pega esta patada.
Si sí, se tiró la patada perfectamente.
No, yo creo
no,
que
no,
fue
no,
el
no.
momento indicado.
No, tú no puedes ser tan irresponsable.
No fue suerte, o sea.
Pero cómo suerte si...
Quedó demostrado.
Le ¿verdad? Hizo el fin, bueno, pero en otro momento se preparó mejor.
Ok, le doy el crédito. Que le salió. Pero de ahí bueno, a que ella realmente diga, voy a hacer esto y se la voy a pegar, es otra cosa.
Efectivamente, no, eso no, era ella, lo que estaba pensando porque no la pegó. No.
En su mente ella estaba, voy a intentarlo y a ver si sale.
Pero es que así es todo en la vida. No, así son los takedowns. No, voy a intentarlo a ver si sale.
No, no, no. Cuando tú vas a hacer un takedown, tú estás seguro si lo vas a derribar o no.
No.
Sí. Si tú eres un luchador como Javi, estás seguro que si te voy a llevar al sol, te va a llevar.
Bueno,
al sol.
Pero hay un track record ya que lo... Rose no lleva todas sus victorias por patada a la cara. Yo puedo entender lo que me quieres decir. Pero en ese instante, el plan era ese. El plan era hacer el esfínte. Y fue perfecta por encima de la guardia. Fue una patada perfecta.
Pero es que...
Tal vez lo que no esperaban era que iba a inhabilitar a Willy por tanto tiempo.
Claro.
No pensaban que iba a ser un knockout. Pensaban que iba a ser una patada que le iba a poner en problemas. O estaban tirándola para ver cómo ella respondía.
Claro.
Pienso.
Está bien.
Y la agarró en el botón de reset.
Y en la segunda pelea, ¿qué pasó? Ganó Willy.
Willy vino más preparada y casi gana.
No, ganó, pero en el papel no.
No ganó. En ningún. ¿Quién la tiene ganando? Fuera de usted y la gente que piensa como usted.
Mucha gente vio a Willy ganando. Mucha gente.
¿Qué es mucha gente?
Sí, a mí me gusta. ¿Qué por ciento de las personas? Verdic. ¿Sabes la página
de Verdic? Es muy buena.
Sí, y MMA Decisions, que hay gente que vota igual y lo a medio. Los medios estuvieron divididos, entonces una pelea muy cerrada.
Fue una pelea cerrada, lo que tú me quieres decir. Pero tú dices que bueno, Willy.
No.
Irresponsable, háblame de Conor. ¿Por qué tú crees que Conor se merece el maldito título y oportunidad por el título? Vamos por... Espérate. Vamos a poner esto aquí. ¿Por qué usted cree... que Conor McGregor se merece? Ahí te puse una música de misterio. ¿Por qué usted cree que Conor McGregor se merece un título o una oportunidad por el título?
Claro.
De las 155 libras.
Sencillo. Conor McGregor es la figura número uno del deporte. O sea, estamos hablando del tipo que cambió la historia de este deporte y le permitió que los peleadores de ahora, si a lo mejor antes comían menos, ahora comen un poquitito más. A lo mejor el cambio no fue tan notorio, pero bien es cierto que este men le trae más personas al deporte. Más personas. Oye, hay un tipo que se llama Conor McGregor que está noqueando a todo el mundo. Él dice que te va a noquear. La pelea de Floyd fue ya este momento de, ¿cómo se dice? De
una culminación de ya.
Entonces, una
innecesario
vez...
por demás, diría yo. Nada. Esa pelea fue súper innecesaria.
Sí, pero es dinero, negocio. Uh-huh. Entonces, es el hombre que cambia el deporte. Lo comenten, no en mainstream, porque todavía no es mainstream, pero le da ese boom que necesitaban las MMA para competir al menos con el boxeo en cuanto a popularidad. Entonces, tienes a un Conor McGregor que cuando llega te vende 1 millón de pay-per-view como si nada. No hay otro peleador que te pueda hacer eso siempre. No hay otro. Entonces, ese es el tema. Conor McGregor tendrá siempre su pelea titular las veces que quiera pelear. Puede perder 10 veces. Y si él le dice a mañana, Dana, que ahora sí me siento ready, y Dana se lo compra, Dana va a hacer esa pelea. Entonces, viéndolo desde... Es que la gente me mata por eso. No, que Conor no se lo merece. Pero volvemos al principio de la conversación. Este es un deporte distinto. Este es un deporte distinto. Aquí tienes que darle el mérito a Conor por lo que ha hecho. Que dentro del octágono al final no le salieron las cosas, pero el tipo, o sea, puso a las MMA donde están.
Conor se merece una oportunidad por el título inmediatamente.
Sí, las que quiera, claro.
¡Droga! Tú tapas los efectos de algo, ¿sabes?
No, las que quiera.
Mire, señor, la única pelea que tiene sentido,
Ángel, créeme,
para Conor es contra Jorge Masvidal.
Que no, prefiero...
¿Pero cuánto dinero va a hacerse más con Jorge que con Charles?
No, pero es lo que te digo. Y lo que le digo diciendo a mucha gente. Conor no pelea por dinero. Conor ya no pelea
por
dinero.
¿Ah, porque pelea de gratis?
No, porque él pelea por legado. Él pelea para ser campeón otra vez. ¿Para qué va a ser la pelea con Jorge Masvidal? Ah, 20 millones más. Solo hace...
Tal vez pueden acercarse a romper el récord de pay-per-view, pueden acercarse.
Sí, a UFC le... Siguiendo Dana White, siendo gente de la UFC, esa es la pelea que hay que hacer. De acuerdo, 100%. Pero siendo Conor McGregor, poniéndote en sus zapatos, esta pelea a mí no me lleva a ningún lado. Yo quiero ser campeón. ¿Por qué? ¿Por dinero? No, pelea. ¿Por qué Conor está peleando? ¿Alguien me puede decir por qué Conor sigue peleando? Un tipo que tiene 100, que fue el año pasado el atleta número uno. Que hay que mencionar que por sus negocios fuera del octágono. Pero aún así lo fue. ¿Por qué? Porque su imagen. Su imagen lo llevó a ser el número uno, mejor pagado atleta por encima de Messi y Ronaldo. Que eso es... Absurdo. Solo lo hacía Floyd.
Absurdo.
Solo lo hacía Floyd. No lo hacía más nadie. Entonces, cuando tú tienes este men que vuelve y pelea, pero tenemos que ser agradecidos. O sea, cada segundo que ese señor se mete ahí, hay que apreciarlo porque puede ser el último.
Qué fresco tú eres. Y que ser agradecido. Tú, cada vez que escuchas de Conor, te pones...
No, estoy como un niño chiquito.
Literal, literal. Bro, y fíjate, una historia muy, muy interesante. Yo al principio era un hater de Conor. Yo era hater de Conor al principio. En la etapa pre-Khabib, esa cuando se va creando la rivalidad. Pero yo no podía ver a Conor. Yo no podía saber. Pero luego crecí, maduré, entendí cómo funcionan las cosas. Y Conor es... Ay, no. Conor es bro, o sea, es la figura número uno del deporte.
No.
Sí, eso sí. Eso sí.
Hay que admirar a Conor. Eso tampoco podemos negar la grandeza del tipo.
Claro.
El tipo se merece todo el respeto del mundo, sin duda alguna.
No, totalmente. Yo...
El tipo es un salvaje.
Yo lo digo, es otra cosa. Conor cambió el deporte. Tal vez a la gente le molestó que yo lo pusiera en el top 10, porque mucha gente
claro.
le molestó.
Eso es absurdo, señor.
Claro, pero... Lo digo otra vez, o sea, tal vez.
No, él no está ni top 30.
No. A ver, tal vez. Conocimiento. Accomplish, es la palabra en español.
Su logro
es. Dentro del octágono, a lo mejor no son suficientes para ser top 10. Pero ya si mezclas lo que hizo fuera, es un top 10. Es claro. Y lo que pasa es que yo veo el deporte muy distinto de los demás. O sea, claro, si me dice que, ok, dentro del octágono nada más, como la otra vez dijo Eric, sí, está bien, a lo mejor no es top 10, pero sí top 11, el número 11, el 12.
No, no.
Sí,
no.
Sí.
Yo puedo nombrarte 30 peleadores.
No, mira, es que yo creo que la gente vio el tema del doble campeón como si nada, como que, mira, doble campeón no es nada. Y como que eso la gente lo infravalora mucho porque nunca los defendió.
Efectivamente.
Pero no tienes que defender tu cinturón para ser un campeón.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
No, campeón es...
Eso es lo que te hace un campeón.
¿Dónde?
Eso es parte del deporte.
No, sería una regla no escrita.
No, es la realidad.
No.
Tú aguantaste el título.
Lo gané.
¿Lo aguantaste un rato?
No, lo gané.
En lo que se lo diste al otro. O el otro lo agarró.
No, lo gané. Pero es que no tienes que... Claro, el hecho de defenderlo y cuando lo comparamos con otras personas que sí lo defendieron, se entiende que tienen una carrera, una trayectoria superior a la de Conor, pero considero que todo lo que ha hecho al top 10 le alcanza. Porque es que las derrotas que tuvo en UFC fueron con los número uno. No perdió con otro que no fuera la número uno UFC, entonces...
Nate Diaz nunca fue número uno en nada.
Nate Diaz es la excepción.
No es número uno ni en su familia, vamos.
Nate Diaz es la excepción.
El número uno es Nick.
Está bien, pero... Bueno, el Nick de antes no...
Claro, no, si comparamos sus primes.
Sí. Pero aún así, quien llegó a sobresalir más fue Nate. Porque Nick se termina retirando temprano. Bueno, él
no
se
sé.
Sale por la
Nick
suspensión.
Se ganó BJ Penn. Ah. Nick tuvo una pelea decente frente a ESP cuando ESP estaba aplastando gente.
Sí. Sí, pero el hecho de que estuviera fuera tanto tiempo lejos.
Sí, también.
Pero es lo que voy, o sea, volviendo a Conor. Sí, pierde contra Nate. Pero Nate, todo el mundo sabe que es Nate. O sea, la gente tiene a Nate como en un pedestal, es Nate Diaz. Este men puede pelear con el número uno. Y con Usman cuando quiera. Es Nate Diaz. Así funciona el deporte, gente. Este deporte. Por eso digo que Conor peleará por el título las veces que quiera.
No sea ridícula.
Sin vergüenza. Yo hay, los logros de Conor merecen ser exaltados, sin duda alguna. Sabrá Dios cuántos millones de personas no, nunca hubiesen seguido el deporte sin Conor.
Claro.
Y se quedaron por Conor.
Efectivamente.
So, esos logros específicamente se merecen mucho respeto. Hasta ahí.
Hasta ahí.
Un título de inmediato luego de romperte un pie. No. Deja eso.
Va.
Haga una. Pero es que. Ok. En el equipo de Conor.
Sí.
Y Conor en su corazoncito por las noches sabe que él no le puede ganar a Charles. Y mucho menos a Islam. La mejor opción para él, y es terrible, es que Justin Gaethje gane el título. Que vamos a hablar de eso ahora. Esa sería la mejor opción para Conor. Que Justin Gaethje gane el título y que entonces no lo sometan, sino que lo noqueen en una pelea por el título. Fuera de eso, todo el mundo aplasta a Conor. Ahora mismo, el top 15 de la UFC le arranca la cabeza a Conor McGregor mañana. Y se toma una Coca-Cola después.
¿Qué sucede? Que siguiendo con Conor, no sé si sabes, pero Conor no va a regresar a 155.
¿Tú crees?
Pelear en welter.
¿Tú crees?
Lo dijo.
Ah, ¿de verdad?
Sí, él dio una entrevista para su canal de medios.
De MacLife.
MacLife, con este muchacho que es muy bueno. No se me olvidó el nombre. Pero en la entrevista él dice, look my muscles, I grow. I can't fight anymore at 155. I can beat Kamaru Usman. Imagine the first triple champion.
Sí.
I'm the best.
Conor está.
I can beat Kamaru Usman. He's just a wrestler, but he don't have control on me. I can wrestle here.
¿Tú sabes lo que Kamaru Usman le puede hacer a Conor McGregor?
Pero esa es la realidad. Él no va a pelear. Según las palabras de él.
Mira.
Yo por eso ya no hablo de 155. A mí hable, de Conor hablame de 170 según las palabras de él. Y es que le van a aplastar la realidad. Lo van. Y más que nada por su equipo. Si cambiara de equipo, pues si hiciera más humilde, tal vez pudiéramos ver mejor Conor.
Muy difícil.
Pero el tipo no muy aferrado a Yes Man. Yes Man. Yes
bueno,
man.
Es que cuando tú duermes en sábanas de seda, ¿quién te levanta a las 5 de la mañana a correr?
Por eso hay que apreciarlo tanto. Porque el hombre no pelea por dinero. El hombre pelea porque quiere hacer legado y quiere volver
Conor
a ser campeón.
Conor es especial. El prime de Conor en las 145 libras es sí. Digno del Hall,
tres,
of, es digno del Hall of Fame.
Esto tres featherweight.
Si tú mides el prime, y aquí voy a ser súper condescendiente con Conor. Gente, dónenme una silla de oficina, por favor. La gente que está... escríbame al inbox que esta silla se baja.
Pero tú no tienes los de los miembros todavía.
No, todavía. Yo no le voy a hacer eso a los infelices.
¿Por qué no? Yo lo tengo.
Son bien tacaños y son unos sucios.
No, pero no. Ponlo.
Ponlo. Voy a tratar de hacerlo. Yeah. Ahora mismo se están arrancando los cabellos. Bueno, la realidad del caso es que, ok. Por ejemplo, yo entiendo que cuando la gente cuando quiere comparar peleadores quieren comparar la carrera completa. Yo creo que no es justo. Yo creo que lo justo es comparar el prime. El prime de Conor es 145 libras y esos primeros años en 150... O por lo menos la pelea de campeonato en la 55.
Claro.
Digno del Hall of Fame mañana.
Sí.
Lo que él hizo con Chad Mendes. Lo que él le hizo a José Aldo. Que nadie se lo ha hecho nunca jamás.
Poirier.
Contra Poirier, pero...
Ganó a Mats temprano.
Sí, a esas dos victorias... Se le pone un asterisco porque eran tan niños, los dos.
Él era un niño. Sí. Él tenía 24 contra Mats.
Pero mira cómo sus carreras se movieron.
Ya.
En la actualidad. Ahora mismo. Que ellos tienen relativamente la misma edad. Conor no tiene un chance. Contra esos dos muchachos. Demostrado contra, en las dos peleas contra Poirier. Y si Max lo agarra ahora en las 55, se la unta bien chévere. Yo creo que esa debe ser la pelea también. ¿Por qué no sube...? Vamos, Conor no puede perder las 170 libras, a menos que le sea con Nate Diaz.
Pero es que tú has visto el físico de él, ¿no? ¿Cómo él quema a las 170? No, la gente ha visto el físico.
El músculo es muy fácil de que se desaparezca. Deja, no. Solo entrena cardio 6 meses.
Es que...
Haga aeróbicos.
No tiene sentido. ¿Por qué hacer músculo para luego cortarlo?
Que no hace sentido ser un tipo que en el segundo asalto estás pidiendo oxígeno. y meterte 15 libras de músculo encima tampoco. ¿Entiendes? Es
Pero
absurdo.
a lo mejor se siente mejor así. A
Pues
lo
que no
mejor.
pelee, que se vaya a ser fisiculturista,
No,
que
no,
se vaya a
no.
ser modelo.
No, que siga peleando. A mí, y esto es muy controversial, pero yo soy el que digo, ok, porque hay más gente que es muy romántica. Al final del día, yo admiro todos los peleadores, pero los apoyo siempre como puedo. Pero a mí siempre me gusta ver un espectáculo. Siempre me gusta ver una buena pelea. O me gusta ver una buena actuación en tema de IQ, que fue muy inteligente, que fue aburrido, mira, te lo doy, porque hiciste un tipo Belal Muhammad bastante bien, te lo aplaudo. Pero que después de ahí a preocuparme, porque a lo mejor está en el hospital, a nadie le importa eso. O sea, nadie está pensando está en el hospital, o sea, tú sabes. Entonces, por eso es que a mí, cuando si Conor McGregor quiere pelear en 170, ¿quién soy yo para decirle que no? Que no, que te van a noquear, que te van a dejar. Bro, o sea, al final eso a mí me da igual. O sea, si el tipo quiere pelear en 170 y a lo mejor lo noquean, pues mira, eso él decidió eso. Porque el fan o yo tengo que. No, no lo hagas, por favor. Nadie va a estar pendiente cuando él esté en el hospital.
Claro, por eso es que hay que pagarle a los peleadores y tienen que usted busque la mayor cantidad de dinero que usted pueda, porque al final del día en el hospital nadie lo va a visitar más que su familia.
O sea, sí, una triste realidad.
Pero la realidad es que una línea que Conor no tiene ningún tipo de chance de pisar, de tocar. Y es la línea del talento que tiene Kamaru Usman y la herramienta que tiene Kamaru Usman. Ahí no hay nada para él. Por eso. Y si va a regresar a 170 libras, la pelea es Horner.
Fíjate que creo que la UFC no ha hecho la pelea de Poirier contra Díaz precisamente porque están esperando a Conor. Es lo que se rumora. Entonces, igual la pelea de Jorge nunca se dará.
Sí, yo espero que antes que se retiren ellos dos, se haga la pelea de Conor versus Jorge. Creo que
¿Quién gana?
es la pelea más cercana que tiene Conor de ganar. Dentro de nombres relevantes, ¿no?
Sí,
Porque
de acuerdo.
puede enfrentar mañana a un, qué sé yo, un Journeyman de las 155 y ganárselo, tal vez.
De acuerdo.
Pero Jorge es grande y pega. Pero también Jorge hacía las 55. No estamos hablando tampoco de un tipo
Exacto.
que mide 6 pies 2 pulgadas y que corta 50 libras para hacer ese peso. ¿Entiendes? El tipo
Claro.
hacía las 55. So, él no es enorme. Pero tiene un gran boxeo y pega. No sé. Yo creo que tal vez no quedan a Conor en el primer asalto. Pero tal vez no.
Probable.
Tal vez no. Pero yo creo que Kamaru le hace mucho más daño a Conor que Jorge. Charles le hace mucho más daño a Conor que Jorge. Yo creo que entre Justin Gaethje y Jorge Masvidal, yo creo que esas son las dos peleas. Y Nate Diaz.
De acuerdo. Creo que un tema de color sí estamos de acuerdo al final.
Qué bueno tenerte de mi lado. Qué bueno.
Tú sabes, podemos llegar a un acuerdo, o
Sí,
sea, hablando
podemos.
la gente se entiende.
Compromise, como dicen los gringos, compromise. Charles Oliveira versus Justin Gaethje. ¿Qué va a
Sí.
pasar ahí?
Mira,
Nuevo campeón.
no, Charles
Bien.
Oliveira va. Ah, sí,
Yo
mira
soy
que.
Charles, yo soy Team
Sí,
Charles.
sí.
Hasta que se enfrente
Yo
a Makhachev.
creo que tú y yo fuimos los únicos que fuimos a Charles, ¿no? Contra Poirier, creo.
Sí, Eric Alexander estaba. Con todo y zapato se tiraba
¿Con Poirier?
con Poirier.
Sí, no, es que yo, bro, Poirier le gana la. Y ahora, Gaethje. O sea, Gaethje,
Sí.
bro, o sea, no, que es luchador, pero Charles Oliveira le gana la espalda
Se
a
acabó.
Gaethje. Aunque sea de pie así como Poirier, ya estás.
A
Porque no
dormir.
es un tipo que me ha demostrado a mí que tengo un jiu-jitsu, tú sabes. Ahora, que de pie puede noquear a Oliveira, 100% lo puede noquear.
Yo creo que ese es el mayor peligro
100%.
que ha tenido que enfrentar Oliveira en su reinado.
Chandler
Justin
lo
Gaethje.
tocó, Poirier lo tocó, entonces.
Tú no te puedes correr el chance de que Justin te toque. Vamos, este no es. Tampoco Justin no está en Supreme. No, nos equivoquemos. Charles, de alguna manera o de otra, sí. Yo no sé cómo rayos tú llegas a este punto
Sí, muy raro.
en que tú estás en tu prime. Pero a veces pasa.
Sí.
También el estado de la división no es el mejor ahora mismo. Eso podemos entender que...
Gracias a Javi. O sea, él es campeón gracias a Javi. Las cosas como son.
¿De verdad?
Javi deja el título.
Sí, pero... ¿Quién peleó después?
No, pero, o sea...
Estaba se vacante, ¿no?
Él contra Chandler. Entonces se suponía que iba a ser, en todo caso, iba a ser Charles contra Javi. Pero sí. Javi deja el título vacante.
Sí. Sí.
Entonces, ¿por qué no era Charles contra Poirier? Porque Poirier fue a hacer dinero.
Yo, Poirier le hizo caso a Joe Rogan. Eso está documentado. Luego de la segunda pelea de Conor y Dustin, él fue al podcast de Joe Rogan y Joe Rogan le dijo, busque el dinero, en vivo. Le dijo, tú buscaría el dinero. Sí. Y evidentemente.
Sí, porque estamos hablando de que del tipo a lo mejor habrá ganado que 3 millones esas dos peleas. Pero es por ahí.
Por ahí.
Claro, porque también, claro, agregando el tema de los auspicios fuera, que a lo mejor no son muchos, pero igual un
buen dinero. Bueno, luego de esa pelea, sí.
Sí, un buen dinero. La salsa que él tiene está picante, ahora que lo sacó producto de eso. Entonces, ganancia sí fue. Y que el tipo tiene su fundación, así que es un gran tipo, Poirier.
Sí, no, Poirier. Y le queda todavía. Yo no creo que él deba pelear en la 155.
En la 170 lo mata.
Bueno, pero no tiene que ir por el campeón.
¿Qué va a hacer? Si él es de un tipo
contra
de...
Colby Covington. Haga la pelea, señor Dana White.
Una pelea que me gustaría y que Poirier sabe que lo van a aplastar.
Sí, Colby es un peleador fuera de todo lo del personaje de Colby. Sí. Colby es un señor peleador. Sí. Pero con Charles y Justin, ¿quién gana?
Como dije, yo creo que Charles se la va a llevar. Me gusta la sumisión tipo tercer asalto.
Sí.
Los primeros dos asaltos son dos asaltos, los visualizo como dos asaltos muy... Veo mucha acción, veo muchas leg kicks de Gaethje, Oliveira tratando de derribarlo, no puede. Oliveira ahí presionando, llaveando. Ya en el tercer asalto encuentra la manera, le gana la espalda, ya sea en el suelo de pie y adiós.
Sí, yo creo que lo mejor que puede hacer Charles es tratar de conseguir una sumisión temprano. Sí. Cuando los cuerpos están secos.
El problema es que no, el tipo no derriba. No es muy de derribar.
Y contra Justin Gaethje, tiene que jugársela arriba en lo que consigue una oportunidad. Está complicado.
¿Quién gana?
Para mí gana Charles. Por lo menos quiero que gane Charles. Tal vez eso es lo que quiero decir. Quiero que gane Charles.
No, aquí no. Ah, estás tibio, como la gente en el chat que dice a Oscar, que son tibios.
Esta es mi predicción. Creo que Charles gana temprano por sumisión. Segundo asalto. Porque es que mientras más se le complique, este muchacho tiene un tanque de oxígeno increíble y sigue tirando golpes. So, fácilmente puede enganchar a Charles y mandarlo a dormir. Tiene que jugársela bien inteligente en los pies con Justin. Porque Justin no viene a jugar.
¿Quién será el peleador que irá siempre al frente? ¿Oliveira o Gaethje? Creo que es Oliveira.
Al frente, buscando la acción.
Sí, Oliveira sí lo hizo con Chandler, lo hizo con Poirier. Si no me equivoco.
Bueno.
Siempre fue adelante, presionando.
Es que Justin tiene una manera tan cavernícola de mantenerse plantado y golpear.
Es real.
No sé. Yo me gustaría que Charles rápidamente busque la manera de llevarlo al suelo y lo someta. Una vez Charles agarre algo, un brazo, una pierna o el cuello, se acabó la pelea. Pero hay que hacerlo y hay que estar bien puesto.
¿Y después quién sigue?
Islam Makhachev.
No, va con Darius.
¿Con el gordito?
Se supone, ¿no? Que van a hacer la pelea otra vez. Algo así dijo Dana, como que, no aceptaste la pelea con Dos Anjos, ahora te castigamos y te vamos a poner con Darius.
Cierto, todo ese drama.
Pero si fuera por mí, es Makhachev el que sigue. Sí. Eso es súper injusto, no dársele la pelea titular.
Y total, super vas injusto. A hacer a Darius sufrir.
No sé.
Darius no le gana a Islam Makhachev.
No sé.
No.
Sí, o sea, no sé. Es una pelea más cerrada. Yo creo que Darius es peor que Oliveira para Makhachev. Así lo veo.
No estoy de acuerdo.
Sí.
Darius es muy interesante. Y te puede complicar la noche.
¿Cómo nos queda a Darius?
Dándole la guía.
Bueno, muy difícil.
Como al resto de la humanidad.
Muy difícil. A Olivera lo tocas y se va al suelo.
Él tiene ese mal también, que es como flojo de pierna.
Bueno, también.
Cuando lo tocan, se desploma, pero...
Pero también yendo a su zona, como de seguridad, como que aquí estoy.
Claro, lo ha demostrado. Todo el mundo lo tocó.
Y exacto, que ahora este Olivera de ahora es más fuerte. Lo tocan, se cae, se levanta. No es como antes que...
Se la jugó con Chandler en el piso. Sí. Chandler por poco le arranca la cabeza de una.
Sí.
Bueno, ya llegamos a la hora. Yo creo que ya nos podemos ir de aquí.
Yeah.
Lichal, la gente, ¿dónde te puede conseguir?
Ok, Lichal Scott MMA en todas las redes sociales, en mi página web también, Lichal Scott MMA. Bueno, lichalscott.com, pero Lichal Scott MMA en todas las redes sociales. En YouTube es la que más estoy activo. Esta semana vengo con contenido tipo... es muy probable que vaya a cubrir PFL. Ustedes saben que las cosas... Esto se sube el
lunes.
El mañana. Lunes, mañana, en la tarde, en la noche.
Temprano,
la noche.
Antes del mediodía.
Ok, bueno, pues nada, probablemente ya esté cubriendo PFL. Y voy a tratar de subir contenido. Cuando fui a México, la gente sabe que subí entrevistas, hice entrevistas a peleadores, pero el acceso a lo mejor es distinto ahora. Voy a tratar de preguntar y grabar, o sea. Nada, Lichal Scott MMA en todas las redes sociales, YouTube, suscríbanse a mi canal, gracias.
Bien, y acá El Pugilato, como ustedes saben, mira en pantalla, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, elpugilato.com y también el canal de los clips del Pugilato está disponible para la gente que no quiere ver los episodios completos porque son unos perezosos. Y las camisas del Pugilato las puedes conseguir en el website del Pugilato, elpugilato.com, y me puedes escribir por todas las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y hasta en la madre de los tomates me puedes escribir si quieres. Y ahí me puedes preguntar el precio, etcétera, todo lo demás. Yo creo que ya concluimos el primer episodio presencial.
Presencial.
Así que ya acabamos agarrándole el piso a esto, como decimos. Y
claro.
Gracias, señor Lichal. Un placer, como siempre, y tenerlo acá de frente. Y a la gente, bueno, pues, nos vemos. Pórtense bien. No se dejen faltar el respeto en ningún momento.
Me falta el respeto.
No te falta en ningún momento.
Y será hasta la próxima. Recuerden que aquí en El Pugilato, el combate es vida. Los quiero, gente. Un abrazo.